que fueron dañadas las instalaciones de un aserrío local y algunos techos de viviendas.
Tumbó la pared de la fábrica de vino, la pared de la antigua fábrica de vino, y se cayó la pared, que era de ladrillo. Su pertenencia ahora se la dieron al aserrío. Ahí están funcionando la oficina y el comedor de ese aserrío. Es del Estado. Es una carpintería, porque ahí estaba antes la fábrica de vino. Y voló una ceja de la manzana, de fin. Es un caserío que hay, una cuartería. Para esta parte no hizo nada, gracias a Dios. Se sintió el viento por la tarde.
El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia técnica y este servidor Paul Sfeire, la voz informativa, los invitamos a nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la noticia, agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí dentro del territorio nacional cubano, así como en el exterior. Desde luego, indudablemente, también agradeciendo pues, los mensajes que recibimos sobre temas que indudablemente son de la preferencia de la audiencia de Radio Martí y de este su programa Tras la Noticia. Y desde luego, agradeciendo también en el día de hoy, en los estudios de Radio Martí, la asistencia técnica de Tony y Simón, y desde luego desde nuestros hogares, guardando pues las correspondientes órdenes emitidas por el Consejo de el CDC de distanciamiento social y de quedarnos en nuestros hogares, pues me acompaña Miguel Sánchez desde su hogar y quien les habla su amiga Cari Roque. Bien, y el tema de la película de los espías sigue siendo un tema de actualidad y desde luego que el pueblo de Cuba necesita saber de parte de las víctimas de esa tiranía lo que quizás a lo mejor muchos que hoy tienen 20, 21 años ignoran y que sucedieron, cosas que han sucedido. Para ello, pues tengo el placer infinito de tener en línea telefónica a dos víctimas de esa tiranía, un hombre y una mujer, que indudablemente van a emitir su testimonio y su criterio de lo que piensan de la película famosa de los espías que sigue dando que hablar. Y para ello, pues indudablemente, le doy la bienvenida en la tarde de hoy a mi querida Silvia Iriondo, directora de Mar por Cuba, y a Ramón Saúl Sánchez, director del Movimiento Democracia. Ambos víctimas de esa tiranía. Muy buenas tardes a ambos.
Buenas tardes, Cari. Un placer estar aquí en tu programa Tras la Noticia y conjuntamente compartiendo con mi hermano de lucha y de tantos esfuerzos por la libertad de Cuba, Ramón Saúl Sánchez.
Buenas tardes, Ramón Saúl.
Un placer estar contigo, una luchadora de toda la vida y una presa política ejemplar. También, por supuesto, con mi hermana de lucha, Silvia Iriondo, y con los hermanos cubanos que a través de estas ondas libres nos escuchan en Cuba y también los de otros países que escuchan a Radio Martí a través de el mundo.
Bien, quiero comenzar contigo, Silvia, porque tú fuiste una de las sobrevivientes de aquel ataque. Me imagino que habrás visto la película que tendrás tu criterio sobre la forma en que se maneja, ¿no?, a través de la forma en que decapitan la moral de los luchadores por la libertad. Todos fuimos impactados cuando se derribaron aquellas avionetas, y yo recuerdo haber estado en el hangar y haber visto tu rostro, el rostro de Basulto, el rostro de tu esposo, el rostro de Arnaldo de Iglesia. En fin, venían sobrecogidos por el terror. Cuéntame, ¿cómo te sientes y qué opinas de esta versión de la película, si la viste, me imagino que sí, sobre la creación de un hecho que concluyó con el derribo y fusilamiento de dos avionetas de Hermanos al Rescate?
Efectivamente, Cari, tuve la lamentable oportunidad de ver esta película, La Red Avispa, que a diferencia de otra película que causó cantidad de buena acogida a nivel internacional, denominada Carlos, donde ponían de relieve las actividades terroristas de este sujeto, pues a diferencia de esa película que salió años antes, esta película de Luis Azayas precisamente es una falta de respeto, es una vergüenza, tuerce la historia, es una narrativa que simplemente sirve los intereses del régimen castrista, donde los terroristas son víctimas y las verdaderas víctimas se hacen pasar o los proyectan como terroristas. Muy lamentable, aparte de que no es fiel a la historia ni a las actividades que se estaban llevando ni los objetivos de dichas actividades. Aparte de eso, resulta ser también una película inmensamente mediocre que solo puede tener una acogida entre círculos que persiguen precisamente lo que el régimen castrista ha impuesto en Cuba, la cantidad de crímenes perpetrados por esa tiranía a la cual le han dado un pase internacional, poniéndolos verdaderamente en un contexto que no es el contexto en que se desarrolla esta triste y criminal historia.
Ramón Saúl, indudablemente contigo quiero hacer un acápite aparte y especial, porque tú eres un luchador pacifista, en tu movimiento Democracia, pues incluso cuando la administración de Bill Clinton fue sujeto a un decreto ley. Pero de acuerdo a una nota que me encuentro justamente de Percy Alvarado, el cual, por cierto, de una forma muy festiva, publicó en su página de Facebook cómo disfrutaba de una exquisita parrillada, ¿no? Sin importarle lo más mínimo el hambre, la pandemia y la necesidad del pueblo cubano. Y la visión que da Percy Alvarado sobre el movimiento Democracia es una ruta, pues, indudablemente como para manifestar, descalificar, fusilar públicamente. Y este es un artículo que está firmado en el año 2011. Y yo me tomé el trabajo de buscarlo, porque dice: amenaza flotilla Democracia por el gobierno de Cuba. La flotilla Democracia, y esto está escrito en octubre 17 del 2011, la flotilla Democracia organiza el movimiento Democracia en conjunción con OYEC, Agenda Cuba, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Buitel, y otras organizaciones cívicas han amenazado por el gobierno de Cuba la prensa oficial. A continuación vamos a reproducir, y esto sale en el blog tuyo, el texto de la declaración de este señor Percy Alvarado. El próximo día 9 de diciembre, en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, y esto está escrito en octubre 16 del 2011, te reitero, por este hombre que de manera desaprensiva ha publicado en su página de Facebook, el cual no es más que un alabardero, un cancerbero del régimen castrista, pues que tú estabas creando, ¿no?, una movilización terrorista que se llama Movimiento Democracia, y que indudablemente iban a tener una respuesta. Ahora bien, yo recuerdo, si mal no recuerdo, que en el Movimiento Democracia tú fuiste víctima de un ataque feroz por parte de las Griffin cuando se cumplía un aniversario más del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Háblame un poco de tu perspectiva, porque de acuerdo con lo que pone Percy Alvarado en este artículo, pues tú estás estrechamente vinculado a grupos de terror, y que en julio del 96 organizaste una flotilla amenazando tú con bravuconadas que penetrarías en aguas cubanas. Me imagino que viste la película y que tendrás un criterio de el por qué este tipo de fusilamiento moral y por qué en estos momentos precisamente se le da tanta publicidad a esta historia tergiversada.
Cari, la primera cosa que tiene que hacer una tiranía de esta índole es descalificar a los que piensan diferente de alguna manera, y en el caso de nosotros, por nuestro proactivismo, Hermanos al Rescate, Movimiento Democracia, las Damas de Blanco dentro de Cuba, bueno, todos los movimientos, el régimen se empecina en neutralizarlos de alguna manera y cree que la mejor manera es pues hacernos lucir ante el mundo como que los que luchan contra ese régimen son terroristas, son mafiosos, etcétera. Pero recordemos que cada cubano, desde el inicio de la llamada revolución, recibió epítetos de gusanos, de contrarrevolucionarios, de apátridas y de todos esos calificativos denigrantes para tratar de descalificarlos como ciudadanos, para que no pudieran luchar por cambiar las cosas. Y, claro, eso logró que desgraciadamente una parte del mundo les creyera y todavía duran en el poder los mismos que vienen asesinando a ese pueblo durante tanto tiempo, aunque ya, gracias a Dios, hay una gran parte del mundo que ha despertado, ¿no? Entonces, esa técnica de Percy Francisco Alvarado, que es un personajillo despreciable, que se pasa la vida entera calumniando a las demás personas y haciendo escritos que, si no los mencionamos por estos lugares, nadie los lee, porque verdaderamente no son creíbles. Este individuo es un alabardero, como bien dijiste, de este régimen, que se pasa la vida entera en las redes sociales descalificando a las personas y tratando de descalificar a los proyectos que tienen un fin humanitario, como Hermanos al Rescate, un fin pacífico de lucha cívica, como el Mar por Cuba y el Movimiento Democracia y otros en las flotillas Democracia, etcétera. El régimen de Cuba nos ha tomado como objetivo, y por eso es que continúa haciendo estas películas, estas cosas, porque le molestó mucho que la lucha de nosotros es una lucha pacífica, no violenta, en favor del cambio en Cuba. El régimen sabe lidiar con la violencia, porque se mantuvo luchando inicialmente con la violencia, y después que tomó el poder continuó usando la violencia en contra de la población y en contra de cualquiera que se pronunciara por el cambio en Cuba. Y contigo, tú eres un ejemplo de eso, que como presa política fuiste encarcelada por muchos años, avasalladas, maltratadas, y eso es terror de Estado contra quien disiente de ese poder. Y por eso es que nos mandó estos espías para infiltrarlo el señor René González, que es un narcotraficante, confeso, en la propia película, ¿verdad? Y es, además, es un cómplice del asesinato de 4 seres humanos que no jamás en la vida hicieron nada violento, sino por el contrario, salvaron miles y miles de vidas en el estrecho de la Florida. Y la película de la Red Avispa no tiene ni siquiera una sola mención de condolencia para esos jóvenes ni para sus familiares que todavía, por supuesto, y hasta el resto de sus vidas van a sufrir ese asesinato y esa pérdida. El régimen utiliza a estos espías para hacer maniobras horribles que están en todos sus documentos que fueron confiscados por el FBI, de tratar de injuriar a los activistas, en el caso de Silvia, en el caso mío, en el caso de Basulto, y en el caso mío, por ejemplo, en los papeles, inclusive a mi propia familia, y a mis propios padres que fueron amenazados, etcétera, etcétera. Así que este mecanismo, este método, es simplemente natural de estas tiranías, y ellos, desgraciadamente, no saben, como no saben lidiar con la lucha cívica no violenta, entonces recurren a este tipo de metodología. Y lo triste es que Netflix y que los productores y estos actores se hayan prestado para hacerle esta propaganda al régimen y a la Red Avispa.
Ahora bien, Silvia, hay una realidad y me gustaría que esto lo interrelacionaran entre ustedes, porque yo recuerdo, Ramón Saúl, que en esa flotilla a la cual tú estabas también, Silvia, y sí, estaba yo cubriéndolo por aire con uno de los aviones de Panamá de rescate. Yo recuerdo que hasta el presidente Clinton, Ramón Saúl, emitió un decreto contra el barco Democracia que te sujetaba a ti, te impedía, un decreto ley que indudablemente eso no aparece en ningún momento dentro de la película. Pero ¿por qué la película en este momento? ¿Cuál es la conclusión que ustedes sacan de la naturaleza de esgrimir un argumento de índole tan mediocre? Yo verdaderamente nada más que la toleré 5 minutos, 10, porque como yo he estado tristemente a través de mis años en la radio, y tanto comercial como a través de las ondas de Radio Martí, verdaderamente todavía no entiendo por qué revivir, por qué crear esta situación cuando ellos saben que esta película no es un film, es una propaganda mezquina y cruel contra luchadores no violentos. Porque en el caso de Ramón Saúl, recuerdo que cuando hubo la apertura del gobierno de Barack Obama con Cuba, Ramón Saúl defendió el derecho de cubanos a que fueran en los barcos que iban a ir a Cuba. ¿Y por qué hizo eso? Bueno, porque es un país de libertades donde él esgrime su verdad. Dame tu criterio, Silvia, y después tú, Ramón Saúl.
Cómo no, antes de entrar en ese tema, nada más te quería acotar, Cari, que si te acuerdas, el señor Percy Alvarado, cuando nosotros íbamos por todo el mundo con los rostros de los prisioneros políticos, incluyéndote a ti, el señor escribía artículos donde decía que tú eras una farsa, que todas nosotros éramos una farsa, que nos pagaban el Departamento de Estado y el gobierno americano cuando todos los fondos utilizados salían de nuestros bolsillos. Me y el señor Alvarado se dedicaba simplemente a neutralizar, a descalificar y a calumniar a todo lo que fuese las acciones nobles de un exilio cubano que llevaron en sus manos, que caminaron el mundo a favor de los rostros de la represión. Así que no nos puede afectar el señor Alvarado. Habiendo dicho eso, yo creo que hay que ponerse en el contexto de la historia. Obviamente esta película sale ahora. Uno, la película fue filmada en Cuba, bajo el visto bueno del régimen castrista.
Claro.
Yo, vaya, hay que preguntarse a quién todavía cree que el régimen castrista va a dar un visto bueno a algún medio, a alguna noticia, a alguna película que no conforme con los parámetros y la narrativa del régimen castrista. Ese es el número uno, y se plegaron a ese permiso donde pusieron una historia tergiversada. Por ejemplo, en ningún momento en la película se habla de la penetración a las bases militares americanas, como el caso de la base de
Cabo Hueso. No, y perdón, no se habla tampoco de que no eran cinco, eran
no, más
mucho
de 40.
Más. Porque yo estuve en la rueda de prensa cuando se hizo la deposición y se hizo el primer encauzamiento, o sea, se hizo público en la captura de todos ellos. Muchos hicieron pacto con la fiscalía y otros huyeron.
Verdaderamente,
los cinco, sencillamente es la batalla de ideas que llevó adelante la tiranía cubana.
No habla nada del tráfico de armas, no habla nada del contrabando de drogas, no habla nada de la penetración implícita a que fueron ordenados estos más de 40 agentes del régimen castrista de infiltrar organizaciones como Hermanos al Rescate, como el Movimiento Democracia, con el afán de descalificar, de desvirtuar sus acciones que estaban llegando a la conciencia del pueblo cubano porque eran ejemplo de solidaridad humana. Los nombres de los cuatro jóvenes asesinados de Hermanos al Rescate ni siquiera se mencionan en toda la película. O sea, es completamente una historia virada al revés para servir esos intereses, y tenemos también que ponerlo en el contexto en que pasa esto, en el año que pasa esto. Los movimientos de Hermanos al Rescate, Movimiento Democracia, Mar por Cuba, una gran número de organizaciones exiliadas cubanas, directorio, otras aquí en el exilio, llevábamos adelante la lucha cívica no violenta. Recuerdo los seminarios de Gene Sharp, donde estuvimos y compartimos en esos seminarios protagonizados o patrocinados por Hermanos al Rescate, por el Movimiento Democracia, pero le estábamos dando duro al régimen donde más se lo sentía, que era en la mentira que el régimen intentaba a toda costa propagar contra la verdad de una acción cívica en solidaridad.
Me gustaría, como conclusión tuya, Ramón Saúl, ¿por qué en este momento tú fuiste víctima de un decreto ley donde se prohibía por parte de la administración de Bill Clinton en aquel momento, pues, sencillamente que el barco Democracia saliera? ¿Cuál es tu perspectiva? Tengo solamente un minuto y medio para que me des tus conclusiones sobre por qué ahora revivir de una forma tan burda, tan mal hecha cinematográficamente, este tipo de película. ¿Cuál es el fin?
Bueno, el Movimiento Democracia convocó aquellas flotillas y participó, y participaron muchas otras organizaciones, incluyendo Mar por Cuba, que dirige Silvia Yondo, para conmemorar el primer aniversario del movimiento revocado el 13 de marzo.
Correcto.
Habíamos dicho muchas veces que queríamos que el régimen extrajera, como dijo, como pidió la OEA, el barco del fondo del mar para entregarle los cadáveres en aquel entonces todavía atrapados en la bodega del barco. Y el régimen no quería. Y entonces hicimos una desobediencia civil, entrando pacíficamente con la prensa con nosotros, con banderas cubanas, etcétera, al lugar donde hundieron el remolcador el 13 de marzo. Esas aguas son de nosotros también,
Esas aguas son de los cubanos, de los de adentro, de los afuera, de los comunistas, de los no comunistas. Esas aguas no son de Castro. Como ellos dicen, las calles son de Castro. No, las calles son de todos los cubanos. Bueno, el mar cubano también es de todos los cubanos. Y eso fue lo que hicimos pacíficamente y nos agredieron brutalmente. Después agredieron a los hermanos al rescate y tumbaron los aviones. Y se han pasado la vida tratando de justificarlo. Y esta película es un intento de justificación de ese régimen violento. Pero yo quisiera, no quisiera terminar este programa sin decirle, sin pedirle a los cubanos que ya tienen internet, que entren a la internet y busquen la labor que ha hecho Hermanos al Rescate a través de todos estos años y lo injusto y canallesco que fue mandar a esos cuatro muchachos, esos verdaderos cuatro héroes que se estaban jugando la vida en el estrecho de la Florida para salvar a los balseros que el régimen creó con su represión y que mató muchísimos lanzándole de helicópteros sacos de arena arriba de las balsas para que se murieran y haciendo otras atrocidades.
Muchísimas gracias tanto a Silvio Biondo como a Ramón Saúl Sánchez. Esta es la otra cara de la moneda, para eso está tras la noticia, para desmentir las mentiras que el régimen le impone al pueblo cubano a través de la censura. Me voy a una pausa, regreso con la segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gary Roque.
Qué bueno que están de vuelta en nuestro programa en Tras la Noticia, en la tarde de hoy, donde recibo con sumo placer al doctor Alfredo Melgar García del Busto, médico cubano, y desde luego vamos a hablar sobre la situación del COVID-19, la pandemia y cómo en estos momentos el régimen cubano ha aprovechado esta pandemia para exportar nuevamente médicos al exterior mientras los cubanos carecen de lo más necesario, ¿no?, para poder sobrevivir tanto en el orden de alimentación como en el orden de salud pública, confinamiento y demás. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. Siempre muy agradecido de que traigas estos temas tan actuales y tan importantes para todos los cubanos que viven dentro y fuera de Cuba y que están tan interesados en conocer qué está pasando, cuál es la situación en el mundo. Todos sabemos la privacidad de información que tienen, no reciben la información correcta. Y gracias a Radio y Televisión Martí, es la ventana al mundo de la información, Cari.
Gracias a ti. Mira, tengo un cable donde desde Lima se anuncia en el día de hoy que las autoridades peruanas denuncian la falta de preparación de médicos cubanos para atender a pacientes críticos. Señalan también que ninguno de los 16 profesionales cubanos exportados a Moquegua a raíz de la pandemia pueden entrar en una unidad de cuidados intensivos, advierte. Esto está en el diario Perú 21. Indudablemente aquí hay una realidad. Según el consejero regional de Moquegua, Luis Calla Salazar, de los 16 profesionales que están en ese lugar, ninguno puede entrar a ICU porque no tienen la especialidad, para tratar pacientes críticos. Dame tu criterio. ¿Hasta dónde y hasta cuándo se aprovechan porque el gobierno peruano paga $2,000 mensuales en salario por cada uno de estos profesionales.
Así es, Cari. Cuando parecía en el año 2019 que estas misiones infames iban a terminar con los grandes escándalos, Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Sudáfrica, pues viene la epidemia del coronavirus y el régimen se aprovecha de la situación para continuar, para darle más fuerza a sus misiones internacionalistas, donde tantas denuncias han salido, denuncias de negligencia, denuncias de que los médicos no estaban suficientemente preparados, denuncias de que dentro de esas brigadas habían personas que no tenían nada que ver con la medicina y que lo que llevaban era una misión política. Y esta declaración del Perú me parece muy bien. Me parece muy bien porque el problema es que hay dos tipos, en esta ayuda a las epidemias, hay dos tipos de ayuda. Una externa, en la consulta externa, donde está el paciente que está estable, que no tiene muchos síntomas, que está positivo y que se puede tratar en la casa con aislamiento. Pero entonces está el otro tipo de paciente del hospital que está grave, que tiene complicaciones respiratorias, que está en distrés respiratorio, que tiene edema pulmonar, ese requiere terapia intensiva y esa es la ayuda que más se le puede dar a estos países. Pero esa es una especialidad, terapia intensiva. No es que un médico se gradúe y mandarlo a un lugar así donde va a tener que tratar con pacientes muy graves. No tiene la experiencia, no tiene la preparación. Después que uno hace medicina interna, que es posterior a la carrera, vienen otras subespecialidades. Y una de ellas es terapia intensiva, cómo se maneja un paciente grave, igual para las enfermeras. Entonces, esa misma queja del Perú salió también de México y de otros países diciendo, están mandando médicos aquí. Primero, ¿dónde está su credenciales? ¿Dónde está el proceso de homologación para saber que de verdad son médicos? Y segundo, ¿qué preparación tiene para atender a estos pacientes? Porque si van a esos países a estar allí en funciones que de verdad no son importantes, ¿cuál es el sentido de decir que mandamos unas brigadas médicas a ayudar a la epidemia de coronavirus? No tiene desde el punto de vista médico efectividad ninguna, no va a mejorar, no va a cambiar el curso de la mortalidad en esos países ni los pacientes que se infectan. Por eso, detrás de todo, como han salido en grandes titulares, tanto en México como en Perú, detrás de todo hay una franca intención política y económica, por supuesto, porque lo que se está llevando
Cuba son millones. Hay algo muy interesante, y perdóname que te interrumpa, sí. Alfredo, es que estas condiciones han sido denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos. La ONU advirtió que podrían constituir formas de trabajo forzoso y esclavitud moderna. Por otra parte, Miguel Palacio, decano del Colegio Médico del Perú, dijo en una entrevista concedida a un medio local que el actual pacto es un convenio directo del Ministerio de Salud con el gobierno de Cuba. El colegio añadió que solo recibió la solicitud para autorizar 45 médicos sin especificar la calidad. O sea, en momentos en que Naciones Unidas está calificando de trabajo forzoso, que la actual administración ha emitido su más severa condena. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Hasta dónde llega la complicidad hoy por hoy con el régimen castrista de muchos países que indudablemente anteponen los criterios ideológicos a la salud de sus propios nacionales?
Así es, Cari, y la palabra esa complicidad es clave, porque fíjate que el reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde pone a Cuba como un país que instiga, que favorece el trabajo forzado, es una acusación grave porque está en una lista negra. Entonces eso lleva un castigo, eso tiene que tener un precio a pagar, político, económico, militar, de todo tipo. Pero los países que contratan a esos médicos, que no es contrato, porque un contrato es cuando un médico o una persona hace, firma un convenio con su empleador donde le va a dar un salario decente, le va a dar beneficio, le va a dar seguro médico. Eso no es contrato. Eso, como dice ese señor del Perú, es un pacto. Es un pacto entre los gobiernos esos de esos países y el régimen de La Habana. Y por tanto, esos países también tienen que estar en esa lista y hay que publicarlo. Y todo el mundo tiene que saber, porque esos países ya conocen de muchos años el trabajo que hemos estado haciendo, Cari, para denunciar la explotación laboral, la esclavitud de esos médicos y ahora el trabajo forzado. Le quitan el pasaporte, le dan un salario miserable. Hay dos médicos en Kenia que desaparecieron.
México le han quitado los pasaportes a los cubanos, a los médicos cubanos. Esto es para evitar la huida, retenerle los pasaportes a la llegada. E indudablemente esto ha ido en detrimento, que han habido infinidad de protestas contra la política de López Obrador, el cual señalan, ¿no?, desde luego, los diarios y la sociedad civil, que deja morir a los niños, ¿sí? No hay ningún tipo de aislamiento social, más sin embargo, se gasta un tercio del dinero llevando médicos cubanos y reduce en dos terceras partes el presupuesto de salud del 2019. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hasta
Así
dónde
es, Karen.
Esto puede interferir en el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos? Porque indudablemente, y a esto va más allá, quitarles el pasaporte es retenerlos como esclavos verdaderos.
Así es, Cari. Y tiene que afectar un convenio, como decía antes, los países que son cómplices de estos tratados, de estos negocios sucios, también tienen que pagar un precio. Ellos saben que los 6.500 millones que se lleva el régimen de Cuba, que eso fue en el año 2018, no es para beneficiar al pueblo cubano. En medio de una epidemia de coronavirus, mire cómo está la gente en Cuba, por la calle, haciendo cola, desesperado, no hay medicamentos, si van a hospitales es un desastre. ¿Dónde está ese dinero? Usted le está dando un dinero a una dictadura que alimenta la falta de libertades, que reprime a la gente. Entonces, de alguna forma, ellos tienen que recibir una sanción por esto. Y en México fue lo mismo. Como mencionaba anteriormente, Cari, yo recuerdo que en julio, agosto del 2019, miles de trabajadores de la salud mexicanos fueron a la calle, desempleados, porque López Obrador decía que la austeridad, que había que hacer recortes en la salud, enfermeras, médicos especialistas, a la calle. Y entonces después salen que van a contratar médicos cubanos, pero que no van a hacer muchas cosas de importancia. O sea, no es solamente que los explota, sino también los humilla. No van a hacer puestos de importancia, porque claro, como no confía en el Colegio Médico Mexicano, enseguida salió adelante diciendo, esto es un peligro, que vengan aquí, que no conocen cómo funciona el sistema de salud de México, las medicinas, los hospitales, ¿cómo van a traer todo ese ejército aquí? Ya se estaba firmado. Había una intención política y había una intención económica. Y por supuesto que México tiene que recapacitar y tiene que sacar a todos esos médicos de allí, igual que los países que en este momento lo tienen contratado, Sudáfrica, Qatar, Perú, todos esos países tienen que sacar a esos médicos porque ya en este momento hay una condena internacional, Cari. Y además es que esos médicos se juegan la vida, lo secuestran, lo pueden matar, le quitan su dinero y lo ponen en una cuenta bancaria en Cuba. Si deserta, ya ese dinero lo pierden. Pero bueno, ¿hasta cuándo va a ser esa explotación? Es la pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el médico cubano se siga usando en aras de otras cosas que no son de verdad ayudar a la gente y curar y el principio de la medicina?
Mira, mientras tanto, en Cuba se han reportado 8 nuevos casos de coronavirus para un total de 2.340. Desde luego no hay forma de que se pueda verificar esa cifra, pero indudablemente lo más grave es que según los hechos documentados en Brasil, Venezuela, Nicaragua y otros países, estas brigadas las introducen bajo el camuflaje de labor humanitaria, pero en realidad realizan actividades políticas de identificación de liderazgo, capacitación, entrenamiento, difusión y divulgación de propaganda política e ideológica y confrontación en brigadas de defensa de la revolución y labores de espionaje. Dame tu criterio final sobre hasta dónde y hasta cuándo el mundo va a acabar de despertar y detener esta trata de médicos cubanos que hasta el pasaporte en México les han quitado, convirtiéndolos así en rehenes.
Así es, Cari. Para resumir, tres países fueron los que yo, a mi entender, mostraron las pruebas más fehacientes de eso que estás diciendo. Brasil, Venezuela y Bolivia. En Brasil descubrieron militares cubanos con bata blanca, que lo detuvo el presidente de Brasil, Bolsonaro, y hizo una declaración pública. En Venezuela, ni hablar. Ahí han acabado cambiando medicina por voto, tanques de oxígeno, gente repartiendo medicamentos que no se sabía quién era. Bueno, ni hablar de Venezuela. Y en Bolivia, la presidenta que tomó el poder, después que Evo Morales lo sacaron, ahí mostró todas las pruebas con el ministro de Salud. Había un búnker establecido con mapas de la ciudad, con manifiestos comunistas, con cosas políticas, repartiendo dinero por la calle para la subversión, para crear desestabilización en el país. Esos tres países mostraron las pruebas fehacientes de que las misiones médicas cubanas tienen una intención, no solamente política, es una intención militar. Porque cuando usted está alimentando la subversión en los países, eso es militar, eso no es político. Así que
ahora bien,
ahí están
por
las
último,
pruebas.
Me gustaría que me evaluaras en este momento donde aquí en Estados Unidos, con todos los recursos, con toda una serie de acciones que se toman a diario, ha incrementado notablemente el caso de coronavirus, al extremo de que indudablemente pues se ha prohibido, ¿no?, hasta los festejos por el 4 de julio, se han cerrado las playas, hay toda una serie de medidas y restricciones. Dame tu criterio de hasta dónde y cómo tú crees que, si hay alguna expectativa de que esto pueda tornarse en algo peor o puede bajar un poco el número de contagiados aquí, donde ya ni 4 de julio se va a cerrar, a no ser de forma virtual.
Así es, Cari. Muy buena pregunta. La respuesta es difícil, pero a mi entender, primero hubo un aumento de la epidemia tremendo. Se desencadenaron a nivel mundial muchos enfermos, fallecidos, fallas y errores por parte de gobiernos y políticos en tomar medidas a tiempo. Pero bueno, la gente respondió. La población se puso unos en cuarentena, otros en confinamiento, se cerraron todos los negocios. Los meses pasaron y se estaba asfixiando el mundo, se estaba asfixiando la economía, el desempleo, la gente estaba perdiendo sus negocios. Entonces había una pregunta clave: ¿se abre la sociedad para que volver poco a poco a una vida como era antes o mantenemos al mundo cerrado? Y hubo que abrir y eso se esperaba que podía pasar. Vinieron la gente joven que necesitaban festejar, necesitaban volver a reunirse, luego las manifestaciones públicas descontroladas, las protestas, no tenían tapabocas muchos, se empezaron a aumentar los exámenes para el coronavirus, muchos factores que llevaron a que la epidemia tomara fuerza otra vez, y ahora llevar atrás al mundo entero es muy difícil. Hay que seguir lidiando con esto. Las recomendaciones son la higiene. Si no tiene, las personas mayores o con persistencia, si no tiene que salir, no salga, no se exponga a grandes multitudes. El turismo en este momento es extremadamente peligroso, igual que los cruceros, los barcos con muchas personas allí. Yo no creo tanto, Cari, en la represión y en la coerción de la persona. Hay que educar, la educación es importante, explicarle a la gente, usted tiene que protegerse a los jóvenes.
Estamos de acuerdo y tratamos por todos los medios, todos los que son somos responsables de mantener las medidas que se han indicado por parte de las autoridades competentes. Quiero darte las gracias, Alfredo, por haber estado con nosotros, y desde luego seguiremos al pie del cañón, ¿no?, tocando con esta situación que indudablemente es de gran preocupación para todos los que vivimos en la nación americana y en el mundo entero. Y ahora me voy con el profesor Alejandro Ríos, porque quiero cerrar ese programa de hoy con su criterio sobre la película de los espías, la mala calificación que ha tenido tanto en el orden cinematográfico como en errores técnicos, como en desajuste de la realidad. Buenas tardes, Alejandro. Bienvenido a través de la noticia.
Buenas tardes, siempre es un placer estar contigo. ¿Cómo no?
Quiero que viste la película.
Acuérdate que estamos hablando desde el año pasado, que yo vi esta película en el Festival de Toronto, donde no tuvo la más mínima acogida, al igual que lo había tenido en el Festival de Venecia. La crítica ha sido dura con la película, justamente porque en principio, como obra cinematográfica, está muy mal hecha. Ellos han recaudado muy poco dinero en taquilla. De hecho, ninguna distribuidora grande se responsabilizó para presentarla en los Estados Unidos, lo cual te habla que comercialmente incluso, lo cual no es óbice para que sea una gran obra de arte. A veces hay obras de arte muy importantes que comercialmente no han funcionado. Este no es el caso. Este es un caso de una mala película que comercialmente estaba condenada al fracaso. Entonces, ¿qué hicieron? Negociaron con Netflix. Netflix les paga un dinero redondo, pero yo creo que no han podido recuperar, por supuesto, la inversión, porque curiosamente esta película tiene muchísimas estrellas que cobran a veces más que $1.5 millones de dólares, que es lo que había recaudado la película hasta que Netflix la compró. A mí lo que me parece, hay una reacción en el castrismo, ha habido una reacción fuerte en Twitter, en los medios sociales, la propia Olga esta, que es la que hace Penélope Cruz, ha salido a ripostar. La columna que yo escribí en el Herald la han tratado de ripostar, lo que yo hablé después.
Bueno,
en el caso mío, porque hay muchísimas personas, sobre todo el exilio, que la han emprendido justamente contra la película, pero bien escrito, bien sereno, y entonces ellos hablando de que si nos vamos a comer los carteles, ellos formando atmósfera. ¿Qué quiere decir? Que les ha dolido realmente, les ha dolido. Dicen los castristas, sobre todo los espías, los que fueron liberados por la administración anterior en el intercambio raro aquel, que intercambiaron aquellos 5 espías por un espía que nunca hemos visto, un espía que tenía Cuba apresado que nunca hemos visto. Dicen ellos que hay como una angustia entre nosotros, porque se revela que Basulto y otros líderes están ligado al narcotráfico, lo cual es una de las grandes mentiras, por supuesto, de la película.
Uh-huh.
Entonces hablan de que estamos muy angustiados, de que, pero la película lo que hace es eso, lo que hace es una labor de diversionista totalmente, una labor para que el mundo se crea algo, aunque el público internacional le cuesta trabajo seguir la historia porque está mal contada, las subtramas son horribles. Déjame decirte, mi esposa la estaba viendo en la casa, ahora que Netflix la subió, y me di cuenta, porque luego que él recibiera tanta crítica, quiero decir, Olivier Assayas, el director de cine francés que la hizo, él dijo que la iba a reformular, pero es peor, porque ha puesto, yo creo que puso al dictador Fidel Castro en una entrevista, yo creo que eso no estaba al principio, puso una explicación de cada espía, de quiénes son cada espía. O sea, la complicó todavía más, la hace más ininteligible, lo cual es
y la hace poco real, y la convierte en un producto cinematográfico de expansión de lo que es el fusilamiento del carácter de los hombres y mujeres que desde sus inicios han luchado contra esa dictadura. Gracias, Alejandro Ríos, gracias por haberme dado tu criterio. Con esto pues termino mi programa de hoy en Trance la Noticia, agradeciendo en estudios la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Miguel Sánchez y Somiela Gaby Roque. Les invito a mantener la sintonía con el boletín de noticias y luego más tarde las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del Premio UNEAC, esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos. Y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.